Bueno, es jueves de la Chora y ¿sabes qué, pelón? El día de hoy, pues te traigo un invitado que además yo soy muy fan de él porque sin saberlo él, pues, cada vez que iba yo a un restaurante que tú conoces que se llama La Docena, yo pedía mi dotación de una salsa, cabrón, de que te cagas, cabrón.
Sí, y me avisaste ya tarde porque ya cuando me di cuenta, tú ya estabas en negociaciones con este máster, o sea, y él por abajo del agua te empezó a mandar producto.
Abajo del agua.
Y yo quedé fuera de la jugada. Oye, no, pues a ver, bienvenido, maestro Vicente Tapia.
¿Cómo estás?
Pues para mí es un sueño húmedo vuelto realidad estar aquí en la Chora.
No, pero además te voy a decir algo, Vicente es fan de tiene tus monos, en los libreros tiene ahí Sepa la Bola, tiene tus libros, tiene además el Santos, tiene los libros de cada quien, entonces es un chorero, digamos, ya curtido.
De los de abolengo, o sea,
de los abolengo.
Entendí, sí. Entendí que eres Patreon también. De nuestros patrocinadores, ¿no? Pues digo, pues qué honor, maestro, y resulta que eres el zar de la salsa.
No, pues no, pues de la salsa, del chile habanero, para decirlo más claro.
Ver, o sea, es que, a ver, ¿cómo está el rollo? O sea, ¿manejas tú una gama de productos así como de condimento o cómo está el rollo?
No, mira, yo trabajo nada más con chile habanero variedad chocolate, que el chile habanero tiene 7 colores. El chile habanero no es mexicano, de origen, es originario de la Amazonia, y llegó aquí en el Porfiriato. Y de los 7 colores del habanero, el más picoso es el chocolate.
¿Y es tal cual color así negro o qué?
Sí, es un color. Ahora les voy a mandar unos chiles para que...
Pero para no que tienes una presentación, la que me enviaste, ¿no la tienes por ahí como para que Gabo la ponga en pantalla? Porque hay una presentación muy bonita que me enviaste como en PDF que podemos,
sí,
poner. Ahí está, mira. Ándale. Esto es, mira.
Es una foto.
Sí, pero mira. Ahí aparece los que son 3 diferentes sabores de habanero, maestro.
Es que son 3 diferentes intensidades. O sea, el que tienen en La Docena es el naranja.
Sí.
Mi mujer, que no come tanto picante, le desarrollé la amarilla, que es más ligerita.
Es muy rica.
Para los que se quieren enchilar así más porque dicen habanero, entonces pues es la roja. Y también manejamos habanero con sal y habanero puro, que ese es muy poderoso.
Wow.
Muy poderoso. Ese tiene, o sea, el picor se mide en unidades Scoville. Y para que te des una idea, un jalapeño picoso tiene 90,000 unidades Scoville. Un habanero naranja picoso tiene 350,000. Y un habanero chocolate tiene 500,000 unidades.
A ver, pero como estás aquí nomás estableciendo comparación entre los habaneros, haz de cuenta, si se compara con un jalapeño.
Es lo que dijo. El principio del jalapeño es eso, ¿no?
¿Dijiste 90. Jalapeño?
Sí.
Jalapeño 90,000.
Perdón.
O sea, y por ejemplo, los joloquias hindúes, esos se van al millón y medio.
No me digas.
Es que esos más cabrones, ¿verdad?
Pero la gran diferencia es que el habanero es como deben ser las pasiones. Intenso y breve. Intenso y breve.
O sea, no te deja lastimado.
Te suelta, pues, o sea, te permite cotorrear, te da la euforia. Y es muy padre porque el habanero es una droga, o sea, te genera endorfinas. Entonces es como llegar al placer por la vía del dolor controlado, ¿no?
Hombre, qué belleza. Se oyó muy perverso eso, pero muy sabroso. O sea, ¿pero qué? ¿Tú eres yucateco o qué, maestro? Porque yo digo, yo conozco el habanero porque mi mamá yucateca, entonces nos hicimos muy aficionados a, desde la salsa esa, ubicas el schnipec.
Sí, claro.
O sea, es que nomás con cebollita, limón, sal y el habanero, ahí para como pico de gallo allá.
Yo soy moreliano. Y el habanero chocolate se cultiva aquí en Michoacán. Allá en Yucatán le dicen cubano, es el habanero cubano, pero no lo consumen porque pues es muy picante. Entonces yo creo que acá somos más bravos que allá, no sé.
Oye, es que... Pero es que sí, te voy a decir algo. Según tengo entendido, Vicente, se trajo, digamos, semillas y los plantó ahí en Morelia, en Michoacán, pues ahí tienes tu, tu lugar donde... lo.
No ahí tienes tu emporio.
Sí, o sea, no se puede hacer en otro... O sea, no es tan fácil que puedan pues salir esa, esas plantas de habanero en cualquier lugar. Y Michoacán tiene esa, ese gran prodigio que ahí pueden salir limones, ahí pueden salir habaneros, aguacates. ¿Qué más? ¿Qué más, sí, Vicente?
Mangos, berries. O sea, Michoacán es el estado que tiene la, el valor de la producción agrícola más alto del país. Por ¿qué el aguacate es? ¿Qué y es? Las berries.
¿Qué es? ¿La tierra qué es, Vicente? ¿El clima qué es?
Sí, la variedad, la orografía. O sea, tenemos muchísimos microclimas. Entonces, este, hay tantas montañas que de repente... O sea, en Michoacán encuentras... Hay desierto, selva, pinos. Lo único que no hay es este, glaciares y desierto de dunas.
No, pero glaciares vamos a llevar y dunas ahí están también ya encargadas.
Ya, ya, sí. Pedimos unas, este, nomás que están detenidas ahí por el crimen organizado que no nos las deja pasar, pero...
Oye, ¿de veras no hay bronca con el crimen organizado?
Mira, este, hay ciertas reglas que tienes que cumplir, ¿no? La primera regla es que tú no te metes allá si no te invitan. La segunda regla es que no haces preguntas. Andale, la tercera regla es que no volteas a ver a sus chicas. Este, y la cuarta es que cumples lo que dices. Entonces, pues no importa, o sea, si tú vas y trabajas y generas empleo, etcétera, pues la gente, pues es gente, te deja pasar, digo, conviven contigo y no sabes quién es quién y tampoco quieres saber, ¿sabes?
Sí.
Ay, cabrón.
Vicente, okay. Es que me parece, lo que me parece muy interesante, hablando de tu producto ya directamente y cómo me fue, o sea, esto fue como realmente un amor natural, un romance con el chile Diablo, que fue primero ahí en La Docena, pero es una marca que es de estas marcas, señor Pelón, que no, no las encuentras en cualquier lado. Es de esas marcas escondidas que me, eso me fascina, que dices, ah, si voy a La Docena, voy a encontrar, y ahí es donde yo pedía, yo terminaba y siempre decía, bueno, la cuenta y voy a querer de estas, voy a querer 20 de estas salsitas, que son las naranjas, ya probé las otras. Entonces tengo mi bolsa de, allá la tengo atrás, ahorita se las voy a mostrar. Este, y me las llevaba a mi casa, acá, jijic, mi casa, su casa, mi casa. Y la verdad es que Chema, mi hijo, es muy adicto al chile habanero, a todo le pone, o sea, a las quesadillas. Pero acabo de descubrir, porque este máster me envía una caja de el chile, este que es en polvo, también Diablo. No mames, ahorita vi la Champions, ahorita vi el partidazo que fue este, el PSV contra este, perdieron contra el Milán, que está muy bien porque yo quería que el Milán más o menos, con unos pepinos, con una jícama, con tunas que todavía alcancé a encontrar, y ese chile.
Oye, no, pero mames. A ver, pero este que estás diciendo en polvo es como tipo, digamos, tajín, o sea, es decir, lleva ya sal,
tengo
y dos, eso.
Tengo uno que es un tajín, pero de a de veras.
Ajá.
Y este, y uno que es chile puro. Que ese sí, este, pues ese no lo puedes dejar en la mesa porque si alguien cree que es así peperonchino, le echa y ya
sí,
no
sí,
se
sí.
lo puede comer, ¿no? Sí, entonces, sí. Este,
no sales vivo.
Y, y no, desarrollé yo un sistema de deshidratación que es una deshidratación lenta, sin calor. Entonces por eso se guardan los aromas y se fermenta durante el secado, por eso agarra así ciertos aromitas ahí muy misteriosos. Es un muy buen producto, realmente. Este, y fue, se, lo desarrollé sin querer, pues, o sea, es, todo es producto de la casualidad. O sea, somos una escama del camaleón, no sabemos qué color vamos a agarrar.
Pero entonces, o sea, entonces como el clásico, este, digamos, visionario, ¿tuviste un momento accidental, pero que supiste darte cuenta?
El clásico burro que tocó la flauta.
¡Qué maravilla!
¡Qué chingonería!
Sí,
¿no,
sí, o sea, yo por eso ya no creo en la planeación de las cosas.
O sea, ya... ¿Qué profesión eres, máster? O sea, ¿qué estudiaste?
Yo soy ingeniero bioquímico.
Bueno, suena...
Estudié...
¿Estudiaste acá en Guadalajara?
No, pero vivía con Jaliscos. Ajá. O sea, Sergio López de la cervecería Loba.
Ah, sí, era mi roomie. Sí, sí, sí.
Sergio López Barba. Y Juan Pablo Lazo, que es primo de Patrick Serpenel. Sí. Él y yo vivíamos en la misma casa.
¿En dónde? ¿En dónde?
Estudiamos en el Tec de Monterrey, en Querétaro, y luego terminamos en Guaymas, Sonora. Ah. Éramos miembros de la Fuerza Aérea Bioquímica. Y ahí en esa época, que fue cuando estudiamos en Querétaro, en 1987, era que empezábamos a comprábamos La Jornada, y los domingos, pues ahí venía las tiras cómicas de, pues, de Trino y Gis, ¿no? Gis y Trino ahí. Y no nos las perdíamos, pues, o sea, los tenemos ahí los reportes de periódico todavía.
Oye, entonces tú eres de los, digamos, antiguos aficionados, este. Qué maravilla.
Ah, sí, yo leí las tiras del Santos cuando salieron, ¿no? Ajá, o sea, sí, cuando salían, el día que salían. Y después compraba los libros.
Cuando se llevaba el periódico en carretas a los puestos, o sea, este.
Ajá. Sí, boceador. Sí. Y de hecho teníamos, Sergio López era el encargado oficial de comprar el periódico. Ajá. O sea, porque tenía, claro, que haber un responsable, ¿sabes? Porque no podías perdértelo.
Entonces, cabrón, tú fuiste siguiendo, digamos, tu vocación, pero había una fuerza que te iba alimentando desde entonces, que era este, el Santos y el Peyote y todo estas...
La Rata Maruca.
¿Cuántos años tienes, maestro?
Yo soy del 6-7. ¿Ah? Tengo 56.
Ah, no, pues sí, casi contemporáneos.
Sí.
Sí, sí. Yo soy 6-1, Gis es 6-3. Sí, sí. Es que, fíjate, una de las cosas que me parece muy interesante de tu producto es que además estás posicionado en los restaurantes más epicurean nice que puede haber. Que me encanta. Estás con Enrique Olvera. Estás en La Docena. ¿En dónde más estás?
Pues estamos con Nico Mejía en La Sal.
Ah.
En Manzanillo también. Ajá. Estamos en los restaurantes Bulla de Pedro Martín, que es un chef español muy chido. Tiene 3 restaurantes en México y uno en San Miguel de Allende.
Ajá.
Le surtimos a una tienda muy nice en México que se llama Ingredienta. Ingredienta Gourmet, que tiene cosas. Es el único lugar que el 50% de las verduras que venden no las conozco, cabrón. Es impresionante.
¿De verdad? O sea, tienen formas caprichosas y sabores
loquísimos. Sí, o sea, traen cosas así tailandesas y cosas así que tú no crees que existen. Bueno, no sabes con qué comértelas. Ellos lo tienen en el ingrediente.
Ah, no tendrán muy bien. ¿Cómo se llama, dices?
Ingredienta.
Ingredienta.
¿No tendrán esa fruta que tanto has pedido, Pelón, que probamos en Barcelona, que se llama...
El mangostán.
¿Mangostán?
Ah, sí, yo creo que sí lo tienen.
¡Ay, jole!
No, tiene unas cosas maravillosas, tienen así como patas de cangrejo. Ellos le surten el marisco a varios restaurantes de esos que acabas de decir. Ajá.
Tienen, a lo mejor ellos tienen, Camacho, la mandrágora filipina, que era la que...
La mandrágora filipina.
Que el Santos a veces le llegaba a esa, cabrón.
Sí, recuerdo.
Es que yo digo que tienes un producto que es fantástico porque, obviamente, yo siempre lo imagino... cuando voy a La Docena, a mí me encantan pedir estos, los ostiones Kumamoto, que puedes pedirlos a las brasas o naturales. A mí me gustan naturales, a las brasas también, pero es que ese acompañamiento con tu salsa, con 3 gotitas, y es el naranja, porque ya probé el 3X, el rojo, ese no mames, ese... Digo, ya me estoy haciendo más hombre, porque ya me está gustando mucho más el picor. Pero a mí Maggie le otro día le mostré los 3 productos y me decía, a mí el amarillo no, ese si quieres no lo pidas. Y le dije, ese para mí es el que es el sabor que más se adapta a mi gusto de... No, pero dice, es que yo la neta, yo ya nomás quiero mis papas, porque ya si vamos a ver una serie, es las papas con algún chile como nomás, y dice, y el que le da el sabor es ese habanero rojo, el diablo rojo, ese es el que dice, no hay mejor, ya está como enchilada en ese rollo, como, claro, el naranja también se le hace bueno, pero ya ese rojo es... extraordinario.
No, pues, o sea, me siento totalmente fuera de la jugada, ¿no? O sea, no he probado el producto y pues me siento en muchísima desventaja y pues ya algo molesto, ¿no? O sea,
Vamos a dar por terminado esto en este instante.
Sí, aquí acabó.
No, pero no, a lo que no, voy está muy, muy interesante el producto porque, pues además es un producto. A ver, esa pregunta te la digo honestamente, ¿por qué la encuentras así en lugares y no la encuentras en lugares comerciales? Porque no quieres que se haga algo muy comercial y muy... O tu producción es muy específica. ¿Cómo es ahí el asunto?
No, sí tenemos una buena producción y... Mira, a Guadalajara nos ha costado mucho trabajo entrar porque son muy regionalistas. En Monterrey y Guadalajara son muy regionalistas y cuando llegas de otro lado como que dices, ah, Michoacán, no, gracias. Entonces, nos hemos topado con eso. Por ejemplo, Tijuana es una ciudad mucho más abierta que Guadalajara. O la Riviera Maya es más abierta que Guadalajara.
Puebla.
No hay sin nada. No hemos llegado a Puebla.
Ah, yo creí que ellos no querían nada porque yo digo, tengo la teoría que en Puebla son tapatíos ortodoxos. O sea, son peores son todavía.
Sí. Yo creo que sí son así. Sí, tienen hechos a mano.
No, porque además sí tienen una. Pues sí nos chingan bien gacho con la comida que tienen. Ahí sí, la neta, cualquier estado, Oaxaca o Mérida, pueden competir al tú por tú. Pero no todos debemos hacer nada los tapatíos con esa...
Con la jericaya maravilla. Y la torta ahogada.
No. Oye, digo, pero lo que me da impresión es que diga alguien que ya se metió así como tú en esto, o sea, quiere decir que tú ya de entrada eras de buen diente, ¿no? O sea, sí, disfrutas mucho la comedera.
Sí, soy un tragón.
Sí.
Sí, el monchis es de mis especialidades.
El monchis.
Sí, soy monchero. Pero sí, tenemos un grupo que aquí en Morelia que se llama La Cofradía del Asado y sí, son unas bacanales muy graves, o sea, llega carne y todo y dices, ¿a poco se va a acabar todo esto? Todo se acaba, siempre todo se acaba. Entonces,
tenemos que conocer esa cofradía, señor Pelón. Nosotros llevamos de acá, les llevamos unas jericallas.
Ah, sí. No, y además, pues sí, hay mucho marihuano en esa cofradía, ese es uno de los problemas graves que tenemos, que no sabemos cómo extirparlos ahí del grupo.
Pero y tal cual, o sea, el digamos, el antiguo marihuano que lo usa como monchis, o sea, como para incitar a la tragazón.
No, yo creo que son más marihuanos cotidianos.
De la risa fácil y de...
De la risa y el olvido.
Y el olvido.
Mira, es que la mota es una droga de sabiduría porque te mantiene en el presente. O sea, la mota te hace estar en el presente, o sea, te sensibiliza de tal manera que estás donde estás. Y como decía Isaac Asimov, posiblemente la felicidad sea no querer ser otra persona haciendo otra cosa estando en otro lado.
Entonces, qué bonito, sí. Arriba los marihuanos, chingados.
Sí, o sea,
gente fina.
Aunque fíjate que, pues ya sabes, o sea, somos segunda clase, ¿no? O sea, para los fifís somos segunda clase y yo, ¿qué le vamos a hacer?
Sí, digo, y yo quisiera nada más que no olvidaran que habemos por ahí un grupo que somos los hongueros. O sea, el marihuano sí es encantador y la chingada, pero el honguero, o sea, sí es muy, muy fino.
Ah, pues yo tengo mis cápsulas también. Es que aquí también se dan esos ahí. Acá tenemos nuestros Nestipacks también.
¿A poco?
¿San Isidro? Sí, ¿verdad?
San Isidros.
Sí. Pajaritos, sí. San Isidros, me imagino.
Ajá, y sí, que fíjate, ¿tú has visto los venados azules estos de los huicholes?
Sí, los que pintan.
Ajá, entonces los venados son los que hacen la comunicación entre los dioses y los humanos. Entonces decía, ¿por qué los venados azules? Entonces, antes de que llegaran los españoles, pues no había vacas. Cuando tú ahorita vas a buscar hongos y vas a buscar las, el estiércol, ¿no?
Sí, sí.
Pero antes de que hubiera vacas, pues no, había venados, cabrón. Y cuando tú cortas el hongo, se pone azul. Entonces, por eso es el venado azul. O sea, porque los... Porque estos, los maracames, pues, los sacerdotes o los gurús, pues, iban a buscar cacas de venado, cabrón.
Oye, pero según yo, ahí estás mezclando el peyote con el hongo, ¿no? O sea, ya me estás norteando, cabrón.
¿Por el venado azul o por qué?
Sí, sí, y o sea, y porque según yo entiendo que los maracames son más de cultura peyotera, ¿no? O sea, de más que honguera, pero no sé, a lo mejor son de touch.
Yo creo que sí han de ser metodistas.
Sí. ¿No? Pues es que o sea, finalmente libre. Uno sale ahí a los alrededores a ver qué ofrece la tierra.
Claro, y además, o sea, por ejemplo, pues el peyote, pues ese lo encuentras todo el tiempo porque son
como
criaturas pues, como muy longevas.
¿No? En el desierto, sí.
Yo aquí tengo mis peyotes aquí también en mi jardín.
Oye, ¿y para cuándo ya empiezan las salsitas de hongo y de peyote? Pues nomás que se legalice bien, ¿verdad? O sea, pero no, podría ser un exitazo. Pero no
crees que, ¿tú crees que, o sea, ya el chile te pone un estado muy presente y muy, como bien lo dices, como un poquito como la mota, muy presente, pero además con esta onda del enchilado que te dices, ¡ay, cabrón! Estoy vivo, cabrón, está muy bien esto, la chinga, ¿no? Es un poco, pues sí, medio cocaine.
Sí. Ah, sí, es que te lleva la euforia. O sea, sí, la cosa maravillosa de enchilarse es que te pones eufórico y también es analgésico. Entonces, si tú tienes un dolor de panza o tu mujer tiene un cólico menstrual o lo que sea, se enchila y se le quita el dolor.
Sí,
porque
sí.
Se genera la endorfina y la endorfina, que es el opiáceo, tiene dos funciones, que es euforia y analgesia.
Sí, entonces, fíjate, nosotros tenemos, ves que en nuestro legendario grupo, que los místicos, nuestro presidente, o sea, es muy aficionado a esos estados eufóricos de con las salsas picantes y el chile, y lo que más le gusta es estar en un estado casi delirante, moqueando y lagrimeando, o sea, ese es a donde él quiere llegar, o sea, y siempre pues es muy, muy impresionante, pero pues por algo es el presidente, ¿verdad?
Claro, o sea.
No vamos a decir nombres, ¿verdad?
¡Saludos a Mazorca!
Es que es increíble, pero alguna vez vino acá nuestro presidente acá a Chapala a un restaurante italiano, y no se le fue ocurriendo pedirle al italiano, que era muy ortodoxo en todo lo que él tenía en su restaurante, que tenía que ser italiano como debe. Dice, y me trae unos chilitos toreados, pidió. Entonces, el italiano sí, casi lo corre, cabrón. Sí,
así le hacen en cualquier restaurante no mexicano, y luego ya en restaurantes de nigiri, de sushi, pide lo mismo, o sea, chile toreado. Entonces hay que estar como educando al presidente, a nuestro presidente. Entonces, no es un camino fácil el del místico.
El del místico enchilado, pues.
El místico enchilado, exacto.
Exactamente. No, pues hay que darle a probar de este.
Sí, sí,
sí. Seguramente sí. Le va a gustar.
Le va a embonar.
Le va a embonar. Y yo. Tú sí vives en Guadalajara, ¿no, Gis?
Sí, sí.
Porque entonces esta semana tienes tu dotación.
Híjole, ¿de veras?
Sí.
Qué maravilla. Están ustedes, amigos choraros, presenciando un gran momento de negociación de altura. En donde por haber manejado bien las cosas en la conversación, me voy a llevar
cancelado el programa.
Casi de pedinche estuvo desde el principio. Y
no,
sí
lo manejé fino, o sea, creo yo.
Fue un encabronamiento fino.
No presioné mucho, pero dejé como ahí la baraja, digamos, en la mesa. No, bien. No, ¡qué maravilla!
Es que, de verdad, tu empresa, querido Vicente, yo creo que tiene un potencial buenísimo. Me gusta mucho la imagen, como ahorita nos están viendo por podcast, pero si luego lo ven por YouTube, la imagen de Diablo es muy bonita, es como muy muy sencilla, sí llama la atención, es decir, Es muy chistoso porque cuando las primeras que fui a La Docena, por eso me hice aficionado a comprarlas ahí, les decía, oigan, y esta salsa, les decía a cualquiera de los, ya sabes, ahí estaba también nuestro amigo Alex.
Claudio.
Claudio, pero luego Alex, Alex Vergara, que es ahí de los capitanes de meseros de ahorita de La Docena en Andares, y le decía yo, ¿dónde se consigue? Dice, es algo que es exclusivo, no te puedo dar la información.
Oye,
es una información que no te puedo dar.
Estamos aquí, para los que luego lo ven en YouTube, estamos aquí viendo la imagen de la etiqueta y el logo, que o sea, el logo está muy interesante porque primero, no se pare, le empecé a buscar forma de animal, pero no, pues es tal cual el chile gordito habanero, ¿no? O sea,
¿es correcto?
Sí, sí, sí.
La diseñaron unos matemáticos.
¿A poco?
Sí.
Está muy bonita toda la esencia de los colores, está muy bien. El naranja es el que te digo que yo me enamoré de ese. Pero ahora que probé, neta que el amarillo que dices que no pica, soy muy fan, me encanta. El rojo es como nada más en momentos muy específicos, pero soy más culé y para el chile fuerte, cabrón, o sea. Voy entre el naranja y el amarillo ahí como dándome mis buenos tiros, me encantan. Muy, muy fan del de polvito, pero tu imagen es muy buena, me encanta por esto que es como simple, sencillo y como te digo, hay un halo de ¿quién hace esto? Que lo dije ahí en la, no te podemos dar información, pero cada botellita te cuesta 100 pesos. Entonces yo,
no pues, órale.
Sí, cabrón, sí, sí, sí. Entonces ya...
Yo no sabía.
Sí, que Trino ya me había contado esto de que se vende en como en sitios finolis. Y me dijiste que no necesariamente lo pensaste así, pero el producto pues es tan fino que pues bueno.
Es
¿por qué no te interesa, que... Vicente? ¿Por qué no te interesa más comercial o más?
Me interesa, pero no ha sucedido. Realmente entrar a las cadenas de supermercados es un pancho, cabrón.
Debe ser.
Hay mafias, pues tienes que pagar por el anaquel, aunque no lo creas. Entonces, no es que lo hayamos querido así, pero estamos en el camino de poder entrar a mercados más grandes y de llegar también a Estados Unidos.
Buenísimo.
Los gringos comen mucho chile y los mexicanos que viven allá también. Pero, por ejemplo, Estados Unidos es el país que tiene más festivales de picante en el mundo.
¿De verdad?
Sí, está cabrón. O sea, ¿festivales? Los tejanos festivales de picante, sí. Joder. En Luisiana, en Texas, en Nueva York.
Me imagino con todos estos, ¿cómo se llaman? Platillos estos.
El chili, ¿no? Que le dice el famoso. Cajun, ¿verdad?
De hecho, la salsa que yo hago es una Louisiana style
hot sauce. ¿En qué consiste? O sea,
en la fermentación y en la dilución con vinagre. De hecho, hace un par de días, el viernes estuvieron aquí de un canal coreano en Michoacán y venían también, dentro de su agenda estábamos nosotros. O sea, me hablaron del gobierno de Michoacán, me dijeron, oye, están unos coreanos que te quieren entrevistar, cabrón. Y llegaron.
¡Ándale! ¿Pero cómo estuvo la onda? O sea, ¿a poco ya está posicionado allá? No.
No sé cómo fue, pero...
¡Qué bien está eso!
Los llevé ahí a la fábrica y estaban felices con los fermentadores y como que es algo muy de su cultura. Entonces se sentían así como en casa, les encantó el producto. La otra vez me habló Pedro Martín del restaurante Bulla y me dice, oye, caón, tengo unos clientes coreanos que no los puedo enchilar con nada, güey.
Ándale, ca.
Entonces le dije, no, pues te voy. Y le mandé la salsa pura sin diluir. Le dije, dale esto sin dilución, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, la
amarilla. Y luego ya le dijeron, no, uno murió, cabrón.
No, pero me imagino perfecto a Vicente así, como ya sabes, como Walter White, como con una onda que le está dando el producto, que está saliendo como humito, pero con unas pinzas, tómalo. Ten cuidado.
No lo toques tú, dáselo directo a él.
No, sí, mira, realmente nosotros no vendemos picante, vendemos adicción.
Exacto, exacto. No, o sea, pero si abres el mercado así en tierras exóticas, sí vas a necesitar a un par de moneros que te hagan algunas cosas de imagen muy importante para ya posicionarte de manera muy, muy cabrona por allá.
Yo creo que podemos hacer a Diablo Chocolate la salsa oficial del Santos.
Sería genial. Exactamente. Sería precioso. Sería precioso.
O el Santos... o sea, ¿cómo es by appointment by el Santos?
No manches. Choreros, ¿están viendo esto? O sea, así se hacen las cosas.
By appointment. No, yo sí le entro, ¿eh? Digo,
estaría bonito. O sea,
el Santos tiene una. Pues, ¿qué te diré? Una densidad histórica muy importante en la cultura mexicana, cabrón.
Sí, sí, digo, o sea, no sé si la tetona podría, quizá en la punta de cada pezón un poco de salsita para meterle canela al baile, al burlesque.
Da para mucho.
Da para mucho. Es meterse a estudiar, sí, focus group. Sí,
sí, yo siento que es un producto que le encantaría al peyote, porque yo cuando voy a las expos, tengo amigos que hacen cerveza y es un placer emborrachar a la gente, pero también es un placer enchilar a la gente.
Sí,
pero
sí,
fíjate, sí, sí, sí. Eso que estás diciendo es bien importante, porque yo siento que el acompañamiento del chile va muy bien con la cerveza, no así con el tinto, con el vino tinto.
No, con el tinto.
No va sí, nada. Sí. O sea,
es verdad, es verdad.
Es
bueno, también con el tequila, ¿eh?
Sí.
Con el mezcal.
El mezcal, el tequila, tienen esta como afinidad, o sea, son como hermanos. Pero como que siento que la uva no se lleva bien con el chile, como que no, hay una distancia enorme en la cual no puedes, de alguna manera convivir, porque hacen cortocircuito en el paladar. Sin embargo, una muy buena cerveza con algo enchiloso o un buen tequila, cabrón, que te enchila un poquito más a la entrada, pero que te deja ese como sabor en la boca
de miles de
productos ahí que están jugando contigo, que se me hace fantástico.
¿No haces de pronto, cómo se llama, no sé cómo se dice, como campañas o rollos de tu producto que vaya acompañado de una cierta papa o churro o algo así?
Acabamos de desarrollar un sachet.
¿Qué es eso?
¿Qué es este?
Ajá. ¿Qué es eso? ¿Qué es,
Ah, sí, sí. ¿Pero es qué como es? Un sobrecito.
¿Como los sobrecitos de catsup?
De catsup, ajá. Ahí, no, del otro lado.
Pero es
ahí,
como para, ahí. Pero es como para sugerir que se use como, o sea,
puede ir en las papitas.
Para las papas o para los churros.
Ya, ya.
Sí. Este para las pizzas, o sea, yo le vendo a pizzerías.
Ah, claro.
Que hacen delivery. Sí. Y entonces le echan sus sobrecitos de salsa habanero de esta. Tengo muy buenos clientes pizzeros.
Sí, de sí, hecho, sí, con la pizza va muy bien, sí.
Hay unos camaradas que va a estar por abrir una pizzería en Guadalajara, entonces vamos a estar también en Guadalajara, se llama Mamut, y vamos a tener ahí todas nuestras presentaciones de salsas.
Qué chido.
Buenísimo, buenísimo.
Pero sí, realmente, sí, sí, nos hace falta marketing, pues, o sea, yo soy bioquímico y hombre orquesta, entonces...
¿Cuándo empezaste esto, Vicente? Esto que dijiste, voy a empezar a hacer estos productos, ¿hace cuánto tiempo?
Con el habanero empecé en 2007 y con las salsas en 2015.
O sea, tú en realidad pensabas que ibas a irte como para dónde, o sea, dentro de tu carrera.
Yo estudié acuacultura.
Acuacultura. Bueno,
cultivo de camarones.
Tampoco está tan lejos. O sea.
Pero es lo que te digo, uno no sabe para dónde te lleva la vida y de repente ya estás tú y pues tienes que hacerlo, pues. Ajá. Es como te digo, somos una escama del camaleón. El camaleón no, ni siquiera el camaleón decide qué color van a tomar sus escamas, cabrón. Eso lo decide el medio ambiente, si hay una chica, un depredador, una presa. Oye,
te has hecho ya un filósofo zen, ya muy avanzado por cómo has ido dando tumbos ahí, afortunados. Qué chido, cabrón.
Sí, soy taoísta.
Sí, o sea, sí.
Dejo que las cosas pasen, ¿no? Qué porque maravilla. Te das cuenta que cuando planeo, le digo a la gente, a ver, ¿cuántos de los planes que has hecho se han hecho realidad? O sea, de tus todos los planes, y si te pones a pensar, pues casi ninguno. O sea, realmente, o sea, eso de que sea la hora que dices, como dices, que el pastel te quede como, o sea, casi nada funciona como lo planea. O sea, la vida no es lineal, cabrón. La vida, sí. No es que una consecuencia vaya a otra en la manera que tú quieres dirigirla.
Quizá nada más como estar buzo de para así detectar propuestas que la vida te está poniendo ahí enfrente y que muchas veces no las ves por güey, ¿verdad? Pero que ahí están poniéndose en la mesa, ¿no?
Así pasó esto. O sea, de repente, oye, tenía unos amigos chileros y me dijeron, ¿y por qué no gringos? ¿Por qué tú no fermentas? O sea, los tabasco es fermentado. Y dije, pues sí, ¿verdad? Y empezamos a fermentar y salió una cosa maravillosa, pues, contundente, memorable.
¡Ay!
Algo que...
¡Extraordinaria!
Pues ya que la pruebas, ya no quieres comerte tus palomitas con otra cosa, pues, o tus huevos estrellados, cabrón. ¿Sí? Sí. O sea, a mí me encantan los huevos así con salsita. Me gusta así tras echarle en la mañana, pum, huevitos, ahora sí que, como decían, huevitos con jamón.
Sí, ajá. Sí.
Los tacos al pastor con piña son muy buenos porque marida muy bien con los...
Con ese los sabor, agridulces. El agridulce, ¿verdad? Exactamente. Ajá,
sí.
Sí, tienes entonces, toda la razón.
Yo siento que también podría combinar muy bien con la comida thai o vietnamita.
Ajá.
O con los agridulces japoneses, de una manera no grosera, ¿no?
Sí. Acabo de probar, como bien lo dices, ahorita que decías los coreanos, la comida coreana tiene muchísima... opción de usar, de poder usar esas salsas en su comida diaria, que tiene mucho que ver con eso que estás diciendo, con esos sabores agridulces, específicamente, ¿no?
Y es que mira, la fermentación te genera unas no sé si has escuchado de los umamis.
No.
Los umamis es el quinto sabor que los japoneses han definido que es lo sabroso de los salamis o de los jamones serranos o de la salsa de soya. Entonces, cuando las bacterias no solo rompen los azúcares para formar alcoholes y luego ácidos, como es el caso de la salsa, sino que también las bacterias rompen las proteínas en aminoácidos. Entonces, cuando se rompen los aminoácidos, hay el ácido glutámico se convierte en glutamato, que es lo que le echaban a las sabritas antes y ahora ya no se les puede echar, pero de manera natural. Entonces yo siento que los humanos estamos diseñados a distinguir y a disfrutar de los umamis porque ya están predigeridos, ¿sí? O sea, ya el jale de la ruptura de la proteína ya lo hizo la bacteria, entonces vas a gastar mucho menos energía en digerir ese alimento, como un queso, porque ya está predigerido por las bacterias, y entonces yo siento que nuestro cerebro a través de miles de años ha sabido reconocer estos sabores que... El Nor Suiza, pues, son los umamis, o sea, ese tipo de cosas, así que el sazón, ¿sí? Y ese es un producto que nuestro cerebro reconoce de volada, ¿sí? Y dice, quiero. ¿Por qué? Porque es más fácil digerirlo. No lo sabemos, pues. Es como cuando te gusta a alguien que no sabes por qué te gusta y resulta que son las feromonas, ¿no? Que son las que te tienen ahí. Porque el enamoramiento entra por la nariz, no entra por los ojos ni por los oídos. O sea, cuando uno se encula por la nariz, cabrón. Eso. ¡Ay!
se oyó muy bonito.
Uno se hace adicto a la otra persona por el aroma. Por eso sí. cuando se va a la antes te dejaban el pañuelo, ¿sabes? O el suéter de tu chava. Y entonces cuando te ponías ansioso porque no la veías, agarrabas el pañuelo o el suéter y se te quitaba la ansiedad. O sea, ¿por qué? Pues porque te estás dando un pinche toquezón de...
Sí, agarrados de feromonas. Por la cola.
Sí, pero o sea... Sí. Entonces, sí, o sea, tiene... Como decía Gandalf, si un día no sabes qué hacer, sigue tu nariz.
Eso te puede llevar a madrigueras bien petochis, bien padres.
Oye, es que ¿sí?
Sí.
Hay un libro que el otro día me mostraste, Vicente, que se llama Reality is Not What It Seems, de Carlo Rovelli. Y dice, The Journey to Quantum Gravita. Andale. ¿Qué pedo? A ver, ¿por qué lees esas cosas? Me interesa porque se ve que eres muy intelectual, muy en ese rollo, y ahorita que te estoy conociendo más y platicamos todo esto, ¿qué hay más? ¿Qué hay detrás de todo esto que estás leyendo, estudiando y demás?
O sea, mire, yo creo que los nuevos filósofos son los físicos, entendido como filósofos aquellos que buscan la verdad o el origen de las cosas. Entonces, algo que me encanta es que el taoísmo y la física cuántica coinciden, en términos de que solo existe lo que ves, y lo que ves cambia las cosas, entonces por eso dicen que los que dicen que entienden la física cuántica están mintiendo, porque nadie la entiende, porque realmente es una... O sea, lo que estamos encontrando, lo que dice Carlo Rovelli, o lo que está, es que todo está amarrado. O sea, desde lo más chiquito hasta lo más grande, ¿sí? Y eso ya lo había dicho Schopenhauer, o sea, desde lo más chico hasta lo más grande es importante. Entonces, es la base de la teoría del caos, y... Para los que hemos dejado a los dioses atrás, o sea, la religión sirve para tres cosas fundamentales. La primera es para explicar lo que no puedes explicar. La segunda es para hacer una guía moral cuando...
Control.
No hay un gobierno que te maneje una policía y una ley. Y la tercera y la más difícil para los que dejamos los dioses es ser un momento de apoyo y ayuda en momentos de extremo sufrimiento. O sea, cuando estás en el baño acá... ya no dices, ¡ay, Dios mío, ayúdame! ¿No? Esa es la parte más difícil y por eso es importante el presente, y por eso es importante también entender cómo funcionan las cosas, y en ese caso la física cuántica sí nos está proveyendo de herramientas para poder tener paz mental. ¿Sabes?
Choreros, sí están poniendo atención, porque tengo el pendiente de que se hayan de pronto como evadido ahorita, porque sí dimos el salto de la salsa de habanero a las fluctuaciones cuánticas.
Pero tiene que ver, claro. Acuérdate ese episodio de Homero, en el que hacen una especie de analogía, como que se mete un peyote, pero en realidad se está comiendo en esos festivales gringos que estabas diciendo, Vicente. Sí, cierto. Un chile potentísimo y tiene unos alucines,
unos, cabrón. Unos muy buenos, cabrón. Sí, cierto.
Entonces...
Pero tú, a ver, sigue.
O sea, realmente yo siento que si quieres saber pues de qué estamos hechos o de qué está hecho la realidad, tienes que leer a la física cuántica. Y Carlo Rovelli se me hace que es el mejor divulgador de la ciencia, porque... Este cuate hace que si tú te reprobaste física en secundaria, cabrón, porque te cagaba la física y los vectores y lo entiendes. O sea, tiene la habilidad de hacerte entender cosas que son casi muy difíciles de explicar, y por eso creo que hay que leer a Rovelli.
Carlo Rovelli, dices.
Carlo Rovelli. De hecho, a mí Carlo Rovelli me lo introdujo un Jalisco, Juan Pablo Lasso, Corbera.
Y te lo introdujo bien. ¡Au!
Bien, 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 bien. Ahí está, ahí sigue.
Y el otro libro que vi, que tienes también, el Chuang Tzu, The Inner Chapters, de A.C. Graham.
Pero eso Graham. ¿Los tienes tú ya ahí, Trino, en persona?
No, no, es lo que son las portadas que me envió Vicente, como platicando, ese mero.
Ay, güey. Ajá. Bueno, Chuang Tzu es
Era poeta,
el segundo taoísta en importancia, pues. Él vivió hace como 2000 años. Entonces, sí, el primer taoísta importante es Lao Tse y el segundo es Chuang Tzu. Entonces, son libros muy bonitos porque, pues, son leyendas y poéticos. Sí, sí. Pero además, algo que me encanta de los taoístas es que ellos no tienen pedos con la gente que está loca o que se pone hasta la madre, ¿sabes? O sea, ellos creen que es parte de la sabiduría colectiva. Entonces ellos respetan mucho a los borrachos y respetan mucho a los vagabundos y a los locos porque creen que ellos tienen una forma de explicar la vida más simple y a veces más certera que los que andan acá tratando de que...
Más respeto a los borrachos, mano. Neta. O sea, estamos indagando cosas. Que nos dejen trabajar.
Hay historias muy padres donde había un tipo que era funcionario público así súper... Súper, pues... de así tranquilo en su trabajo y cuando llegaba a su casa se ponía unas pedas tremendas, cabrón, y empezaba a pintar en los lienzos pero con su cabeza y con los brazos y se aventaba contra los lienzos y le salían unas cosas maravillosas, cabrón. Y entonces ya ves que para los orientales esta parte de la caligrafía es fundamental.
Sí.
O sea, si eres un guerrero tienes que ser calígrafo, un general tiene que ser calígrafo.
Sí.
Entonces, decía Tucídides que un pueblo que le deja, que separa a sus guerreros de sus intelectuales, está destinado a ser dirigido por cobardes y defendido por pendejos.
¡Ándale! Eso es buena Tucídides. Esa.
¡Wow!
Entonces, el taoísmo sí permite que se lleven a cabo todo este tipo de cosas sin juzgar, ¿sabes? O sea, yo siento que nuestra sociedad debe de dejar de juzgar, o sea, dejar el bien y el mal. ¿Es bueno o malo el sexo? ¿Es bueno o malo matar? Pues se van a meter a tu casa, cabrón. O sea, entonces, ¿es bueno o malo archilarse? ¿Es bueno? O sea, cabrón, no hay bueno ni malo. Es lo que es en el momento que es. Y entonces, esa parte... Y en la física cuántica tampoco hay bien y mal, pues es lo que es. O sea, no hay decisiones de nadie, ¿sabes? Simplemente hay conjunción de las cosas. Es como cuando una ola choca, tú no, y quieres saber a dónde va cada gota de no sabes, cabrón.
Oye, hasta pero a ver, pero esta ya cosa que te escucho muy orientalista, zen, taoísta, ¿fue ya después de que tú estabas metido en tus rollos científicos o fue como paralelo? O sea...
Mira, yo un día llegué a la casa de otros jaliscos en Ciudad de México que estudiaban música y en la taza del baño estaba el libro del Tao Te Ching de Lao Tse.
Y básico, que esté ahí siempre, sí.
Y luego conocí a otro jalisco que es es tío de uno de los dueños de la docena.
De Claudio, de Alejandro.
No. Es Aldana, Rodrigo Aldana.
Ah, sí, de Rodrigo, sí, que entonces, paz descanse. Entonces,
sí, de
¿A poco Yabel. Murió Rodrigo Aldana?
Sí.
Ah, bueno. Uh-huh. Pues Rodrigo Aldana, él también me introdujo. Él ya ves que está a Tailandia.
Sí, él iba y venía de él iba y venía en Tailandia.
Es un famoso monje zen tapatío, sí. Era, pues, perdóname.
Sí. Ah, bueno, pues él también, con él empezamos a tener conversaciones. Pues claro, él me introdujo a eso.
Sí.
Tendría unos yo 23, 24 años, pues.
Miki Aldana, su papá. Uh-huh.
Para mí fue un shock muy, muy grueso, pues porque uno es occidental total y formación católica, etcétera. Entonces, y además es bueno o malo, y como que la línea de la decencia, etcétera. Entonces él dijo, no, güey, o sea, cabrón. Abre los ojos, o sea, y bueno, sí tengo eso, por ahí empezó todo con esto, con la filosofía china, ¿no?
Ya.
Pero es algo que es complejo, pues, porque es Es una poesía muy densa, cabrón.
¿Lo acompañas con algún tipo de disciplina, tipo meditación o yoga o algo así? ¿O es así, o más, digamos, lírico, como te va llegando la vida?
Dicen los zen que si vives el presente es como meditar.
Sí, señor.
Pero el más chingón de todos que a mí me abrió los ojos para entender estos rollos es este cuate, mira.
Es un máster, Alan Watts, este. Amigos.
Y ese se llama Tao, ¿cómo se llama ese libro? Tao,
No se alcanza a ver de aquí, pero...
Más para atrás.
Ándale. El Camino del Agua.
El Camino del Agua, ¿no?
El Camino del Agua, lo pueden encontrar en español también. Y este cuate es como el Carlos Rovelli del taoísmo. O sea, sí, es un cuate que agarra las cosas así totalmente etéreas y te las baja y te dice, mira, güey, así está el pedo y no te preocupes tanto.
Es buenísimo para explicar, ¿verdad? Sí,
buenísimo.
El lenguaje muy normalito, pero te inspira mucho, o sea, la manera tan fina de cómo te plantea el rollo, cabrón.
Es iluminatorio.
Sí, sí.
Es iluminatorio. O sea, lo lees y eres otra persona cuando... después de leerlo. Y eso... A mí me encantan... los libros que te cambian tu forma de ver las cosas, o sea, que te impactan. Sobre todo, yo soy generación X y uno de los dichos de los X es keep it simple. O sea, keep it simple, cabrón.
Sí, sí.
Manténlo simple. Entonces, cuando alguien te hace simple algo complicado, lo agradeces. Y Alan Watts es de esos y Carlos Rovelli es de esos.
Sí, pues digo, me encantó de entrada cómo estabas planteando lo de cómo se te fueron dando las cosas, que fue, de pronto tú te diste cuenta que tú no estabas siendo el gran, comandante de tu destino, sino nomás estabas ahí como adaptándote o tomando las cosas que el destino te iba poniendo ahí enfrente, ¿verdad?
Sí, yo durante 20 años fui profesor de conducta humana, le daba clases a psicólogos.
A ver, ¿cómo se llamaba tu materia?
Se llamaba psicología evolutiva.
Ok.
La psicología evolutiva es la ciencia que estudia la conducta humana desde el punto de vista evolutivo. Y evolutivo quiere decir que tener hijos que tengan hijos. O sea, ya seas microalga, encino, vaca o humano, todas tus conductas o tus estrategias están dirigidas a tener hijos que tengan hijos. Si tú tienes hijos que no tienen hijos, o sea, todos nosotros, desde antes de que fuéramos cocodrilos, hemos tenido un linaje que no ha dejado de reproducirse nunca, cabrón. O sea, todos nuestros ancestros han sido exitosos en crecer hasta la edad reproductiva, ligarse a alguien o violar a alguien, no sé, cabrón. Es parte de las herramientas que tienes, como la violencia, pues. Entonces, sí manejábamos muchas cuestiones chocantes, así como... A ver, ¿qué utilidad tiene la agresión para resolver problemas? Pues sí funciona y funciona muy bien, cabrón. O sea, la estrategia más convincente de todas es el terror. Y lo estamos viendo en este país. O sea, la estrategia más convincente de todas es el terror.
Híjole, se nos acabó el tiempo, no mames. Y yo poniéndose
ahora sí que se quedó como el thriller, ¿verdad? Se quedó en un punto en que la gente dice, ¿pero entonces qué? O sea,
Vicente, amigos. Yo quiero cuando vengas acá a Guadalajara, te queremos entrevistar y llevar al programa de tele, al que tenemos de La Chora TV, y continuar, en un futuro muy cercano con esta plática también para el podcast, de seguir hablando un poco más de filosofía un físico biólogo que nos está... abriendo toda la onda al taoísmo, cabrón. ¿Quién lo iba a pensar?
Y sí, mira, o sea, lo más probable es que la siguiente plática sea ahí al calor de unas copas en algún momento. Esto quizás se lo pierdan los choreros, pero pues, o sea, miren, o sea, procúrenos más.
No, oye, yo les voy a llevar cosas maravillosas. Ya está. Tantas cosas que guardas tú.
Oye, muchas gracias, maestro. Gracias, Vicente, por aceptar la invitación.
Un placer, muy honrado. Gracias.
Un honor.
Acuérdense que pueden ir a los restaurantes de moda y de gustos, y ahí pidan siempre su salsa Diablo, que es la mejor de todas. señor Pelón. Este, bueno, agradezco, por supuesto, a nuestro productor Gabo Casillas, al Guara también en la producción. Señor Pelón, despide este programa.
Pues un placer, maestro Vicente. Muchísimas gracias. Y choreros, afinen el gusto y expandan los esfínteres.
Abrazo.
Abrazo.
Hasta luego.